Espero que hayas tenido una feliz Navidad. Ya sabes, no nos estamos reuniendo este fin de semana en nuestras instalaciones normales. Nos estamos reuniendo aquí en la transmisión y televisión. Lo estamos haciendo para darle un poco de descanso a nuestros voluntarios, a los miembros de nuestro equipo y a nuestro personal. Pero esperamos verlos el nuevo año cuando comencemos una nueva serie. Entremos en lo que vamos a hablar hoy mientras nos preparamos para embarcarnos en el 2025. Había una señorita que se perdió en su coche en una tormenta de nieve. Y ella recordaba lo que su papá siempre había dicho. Y él le decía, si alguna vez te quedas atrapada en una tormenta de nieve, espera un quitanieves y síguelo. Bueno, muy pronto pasó un quitanieves y ella comenzó a seguirlo. Siguió la máquina a quitanieves durante unos 45 minutos. Finalmente, el conductor del camión se bajó y le preguntó qué estaba haciendo. Explicó que su padre le había dicho que si alguna vez se quedaba atascada en la nieve, debía seguir a un quitanieves. Bueno, el conductor asintió y dijo, bueno, ya terminé con el estacionamiento de Walmart. ¿Quieres seguirme al de Target ahora? Amigos, las palabras de Lewis Carroll, quien escribió Alicia en el País de las Maravillas, dijo, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Así que la pregunta es, ¿sabes a dónde vas o simplemente estás siguiendo a un quitanieves en un estacionamiento de un lado a otro? Porque solo tenemos una oportunidad en la vida. Y aquí estamos a punto de embarcarnos en un nuevo año. El 2025 está a solo horas de distancia. Así que esta es mi pregunta para ti. ¿En qué se va a diferenciar este año al pasado? ¿Qué vas a empezar a hacer este año? ¿O qué te parece? ¿Qué vas a dejar de hacer este año? ¿Y cuál es tu plan para acercarte más a Dios en el 2025 como nunca antes lo has hecho? Quiero que entiendan que el deseo de Dios es que oremos más profundamente, nos regocijemos con más frecuencia, amemos incondicionalmente, perdonemos más rápidamente y caminemos en paso perfecto con nuestro Salvador y disfrutemos de esta vida que Él nos ha dado con Él. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero tener este tipo de relación con Dios no va a suceder por accidente. Tú y yo tenemos que quererlo. Tenemos que buscar a Dios como nunca antes lo hemos buscado. Así que quiero compartir con ustedes algunos compromisos que creo que les servirán bien para el 2025. Y aquí está mi oración. Es que den un paso en cada una de estas cuatro áreas, que avances en tu fe en cada una de ellas y que estés listo para hacer del 2025 tu mejor año hasta ahora. ¿Estás listo? El primer compromiso que tenemos que hacer es que tenemos que comprometernos a pasar tiempo con Dios todos los días. Necesitamos escoger un tiempo y tenemos que escoger un lugar donde nos encontremos con Dios. Necesitamos elegir un plan de lectura de la aplicación de Sagebrush y necesitamos pasar algún tiempo hablando con Dios y leyendo un capítulo de la palabra de Dios cada día. ¿Cómo puedes acercarte a alguien si no pasas tiempo con esa persona? ¿Cómo puedes acercarte a alguien si nunca le hablas ni permites que esa persona te responda? Te animo a que hagas el plan de lectura del Nuevo Testamento este año. ¿Estás listo para esto? Te va a llevar 5 minutos al día. ¿Tienes 5 minutos al día en los que puedes pasar tiempo con Dios? Escucha, esto es lo que es tan genial. Si lo haces el plan de lectura, te tomas 5 minutos al día, puedes completar todo el Nuevo Testamento en los 9 meses siguientes. Así que si pierdes un día aquí, un día allá, eso no es un problema en lo absoluto. Todavía puedes completar el Nuevo Testamento con facilidad en un año. ¿No te parece esto interesante? A mí sí, que Jesús pasara tiempo con su Padre Celestial todos los días. Me encanta Marcos 1:35. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Muy de mañana, dice, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario donde oraba. A Jesús le encantaba pasar tiempo con Dios. ¿Y a ti? Hace unos años se estrenó una película que se llamaba Hachi. La película estaba basada en la historia real de un perro y su amo. ¿Viste la película alguna vez? La trama se desarrolla en 1924. Había un profesor que paseaba a su perro en la estación del tren todos los días para ir a trabajar. Y todas las noches el perro caminaba instintivamente de regreso a la estación de tren para llevar a su amo de regreso a la casa. Bueno, hicieron esta rutina durante más de un año, pero un día el profesor ya no regresó. Verás, el profesor sufrió una hemorragia cerebral y murió. Ahora, esto es lo que me cautiva de la historia. Todos los días durante los siguientes 9 años, ¿escuchaste eso? Todos los días durante los siguientes 9 años, el perro regresaba a la estación de tren y esperaba el regreso de su amo. Día tras día y día tras día. Solo quería pasar más tiempo con su amo. Pues bien, el 8 de marzo de 1935, Hachi murió en las calles, caminando de vuelta de la estación de tren. El perro murió de cáncer terminal. Ahora, aquí hay un perro que ni siquiera tiene alma, que estaba tan enamorado de su amo que todo lo que quería era un poco más de tiempo con él. Ahora, esto es convincente para mí, porque a veces me pregunto si ese perro ama a su amo más de lo que yo amo a mi Señor y a mi Salvador. ¿Es él más fiel y devoto a su Señor que lo soy yo al mío? Escucha, si realmente quieres crecer en tu relación con Dios este próximo año, tienes que pasar tiempo con Dios. Y no debería ser algo que tengo que hacer. Siempre debería ser un privilegio de algo que hago. Tengo el privilegio de pasar tiempo con la persona que amo y que me ama y que me quiere llevar a una mejor vida posible. Tengo la oportunidad de pasar tiempo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo la oportunidad de pasar tiempo con el Alfa y el Omega, con el principio y el final. Tengo la oportunidad de pasar tiempo con el Creador de los confines del universo. Tengo la oportunidad de pasar el tiempo con aquel que dio a su Hijo, que muere en la cruz y resucita de entre los muertos. Tengo la oportunidad de pasar tiempo con Jesús, el que está preparando un lugar para mí en el cielo, y un día iré a estar con Él. No habrá más muerte, ni sufrimiento, ni dolor, porque todo lo viejo y el viejo orden de las cosas pasadas ha pasado, porque aquí mi Dios lo hace todo nuevo. ¿Estás cerca de Dios hoy? ¿Estás pasando tiempo con Jesús? Así que este es el compromiso número 1. Tienes 5 minutos para pasar con Dios. Ese es el primer compromiso que hay que hacer. Escoge un lugar, escoge una hora, preséntate y Dios se presentará y te acercarás más a Él como nunca antes. Permítame darles el segundo compromiso que deben hacer para el 2025. Tienes que formar parte de un grupo pequeño. Ya me han escuchado decir eso una y otra vez. Esta no es información nueva, ¿verdad? Una escritora del Chicago Tribune, Marla Poe, se arriesgó hace unos años y escribió una columna muy reveladora, confesando su tristeza y su frustración por su incapacidad para construir y mantener amistades. ¿Alguien se identifica con eso? Ahora, no esperaba ninguna respuesta de los lectores, pero se vio inundada de cartas con personas que sentían lo mismo que ella. Una persona escribió diciendo: a menudo he sentido que estoy parado afuera mirando a través de la ventana de una fiesta a la que no estaba invitado. Esa es una imagen bastante vívida, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido así? Otra mujer escribió esto: tengo miedo de convertirme en una viuda vieja, muy solitaria, sentada y escuchando el tic-tac del reloj. Ella escribe: este miedo probablemente esté bien fundado porque no tengo un sentido de comunidad. ¿No tengo familia? ¿No tengo amistades? ¿Y no tengo iglesia? Y siente que va a morir sola. Y probablemente sí lo hará si eso no cambia. Piensen en esto, amigos. Muchas personas mueren solas. Marla terminó su columna sobre la soledad con estas palabras y dijo que a veces parece más fácil simplemente darse por vencido y aceptar la desconexión como compañera oscura e inquebrantable. Pero luego dijo que este no es el compañero que yo quiero. Así que voy a perseverar. Seguiré intentándolo, dijo. Y con la esperanza de que algún día pueda descubrir y desarrollar una comunidad. Esto es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Juan capítulo 17, versículo 11, Jesús está a solo horas de morir por los pecados de la humanidad. Y antes de ser arrestado y arrastrado, Él estaba en el huerto de Getsemaní orando por sus discípulos. Es muy interesante para mí que Él no ora para que su vida sea fácil. Él no ora para que sean ricos o poderosos o famosos. Él ruega y dice: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste a mí, para que sean uno como nosotros somos uno. Esto es por lo que él está orando. Que estén tan cerca el uno del otro, que se fortalezcan el uno al otro para que puedan enfrentar juntos los desafíos y dificultades de esta vida. Jesús oró por su pequeño grupo para que continuaran juntos. Amigos, de eso se trata nuestro ministerio de grupos pequeños. Todos necesitamos un grupo de personas que nos amen, que nos animen, nos desafíen a ser las personas que Dios desea que seamos. Entonces, si no estás en un grupo pequeño, espero que lo hagas para el 2025, el año en que pruebes las amistades. Y esto es lo bueno y muy fácil, que es inscribirse a un grupo. Todo lo que tienes que hacer es buscar la aplicación de Sagebrush. Y si estás viviendo hoy por la televisión y nunca has descargado la aplicación, ve y descarga la aplicación y luego verás un banner en medio de la página que dice toma una decisión. Todo lo que tienes que hacer es llenar ese formulario y hacer clic en que estás interesado en un grupo pequeño y nos pondremos en contacto contigo. Y esto es lo bueno, tenemos grupos pequeños para todas las fases de la vida, para todas las edades, todos los tamaños y formas diferentes. Las personas de tu grupo pequeño están buscando las mismas cosas que tú estás buscando. Solo buscan amistad. Ya no quieren vivir solos. Entonces, ¿qué harás? ¿Le darás la oportunidad a las amistades en el 2025? Permíteme darte otra forma que podamos acercarnos más a Dios. Número 3, encontrar un equipo ministerial y servir al reino de Dios. Ahora, antes de entrar en esto, permítame comenzar haciéndoles una pregunta. Habla de esto en tu casa. ¿Cuál crees que es el objeto más peligroso de tu casa? ¿Qué crees que podría ser? Hablen entre ustedes y averigüen qué podría ser. Larry Lauren es profesor de filosofía en la Universidad de Hawái y escribió un libro sobre el riesgo. Y dedicó un capítulo entero del libro a los peligros del hogar que hay. Ahora, algunos de ellos son lo que esperabas. ¿Sabías que 460,000 personas al año se lesionan con cuchillos de la cocina? Eso no me sorprende en absoluto, porque si miras los dedos de mi esposa, a ella le hacen falta un pedazo o dos. ¿Qué te parece este? Las sierras manuales y eléctricas causan 100,000 lesiones cada año. Sé un poco de eso porque me hice una bonita cicatriz en mi dedo cuando usé una sierra manual y se resbaló de la madera y casi me corta el dedo. ¿Aquí alguien tiene cortinas en su casa? ¿Alguien tiene cortinas? Tengan mucho cuidado. Cada año, 20 personas en los Estados Unidos mueren estranguladas por las cuerdas de las cortinas. Te daré otra más. ¿Alguien aquí tiene almohadas en tu casa? Ten miedo. Ten mucho miedo. Mucho miedo. Yo tengo almohadas en mi casa, en mi sofá, en mis muebles del jardín. ¿Sabías que anualmente unas 4,000 personas resultan gravemente heridas por las almohadas? Creo que mi esposa está tratando de matarme. Muy bien. ¿Estás listo para ver el objeto más peligroso que hay en tu casa? ¿Estás listo? Porque tenemos uno aquí mismo. Es la silla Lazy Boy. Y oh, silencio, cariño, me encanta la silla Lazy Boy. Esto fue hecho para mí. Simplemente te das una patada para arriba y te recuestas que no es bueno esto aquí. Te consigues una buena Coca-Cola bien fría y luego te compras un poco de bocadillos. Oh, ese es un buen momento aquí. ¿Alguna vez has comido bocadillos? A mí me encantan los bocadillos. Es delicioso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Me veo ahorita mismo como un hombre que está listo para entrar en acción? ¿Parezco como un hombre que está listo para conquistar el mundo? Es por eso que esta silla es tan peligrosa. John Ortberg escribe que la silla no es peligrosa por las cosas que hacemos en ella mientras estamos sentados en ella. Es las cosas que no hacemos mientras estamos sentados en ella. Son las relaciones que nunca profundizamos. Es la gente necesitada a la que nunca servimos porque ni siquiera los vemos. Porque nos estamos relajando en nuestra silla Lazy Boy. Son las grandes, desesperadas, necesitadas, urgentes oraciones que nunca hacemos. Son las batallas que fuimos hechos para pelear, pero que nunca peleamos. Son las risas que nunca reímos. Las lágrimas que nunca lloramos. Tú y yo estamos hechos para algo más en la vida que estar en una silla. Fuimos hechos para ser las manos y pies de Jesús. Se nos hizo despertar por la mañana y decir, Dios, ¿qué tienes para mí para que haga el día de hoy? Porque yo lo haré por ti. Escucha esto.
I feel my heart beating out on my chest? Am I just taking that one final breath? Do you really want me this close to the edge? I'm scared to death of falling, changing, losing my grip and giving someone else control. No holding back to whatever it takes. Take all these fears and make off all these chains. If you say I'm ready now, I'm ready now. I'll take your hand and I'll step right out. I'll lift my eyes so I won't look down. If you say I'm ready now, I'm ready now. Am I really gonna do this? Are you gonna carry me through this? Is it really something you want? Should I maybe get a parachute on? Can I find the nerve? Is it gonna work? Is it gonna hurt? God, just say the word. No holding back to whatever it takes. Take all these fears and make off all these chains. If you say I'm ready, I'm ready now, I'm ready now. I'll take your hand and I'll step right out. I'll lift my eyes so I won't look down. If you say
hang on, hold tight, don't run, don't fight, let go, your life. I just wanna clear my mind, I just wanna trust your light. You can have all my time, you can have all my. I don't wanna get control no more, ever since they rolled that stone. And I felt my soul let go, knew I couldn't hold my own. Knew I needed everything you had to offer me, cause pain is all I know. Truthfully, it's all I knew, cause my whole life brand new.
No holding back to whatever it takes. Take all these fears and make up all these chains. If you say I'm ready now, I'm ready now. I'll take your hand and I'll step right out. I'll lift my eyes so I won't look down. If you say I'm ready now, I'm ready now.
Hay muchas personas que están espiritualmente estancadas porque están tan ocupadas diciéndole a Dios lo que quieren que haga por ellos y nunca llegan a preguntarle a Dios, ¿qué puedo hacer yo por ti? Aquí está el truco. Nunca vemos, nunca a Jesús haciendo eso. Nunca vemos a Jesús diciéndole a Dios el Padre lo que Él quiere que haga por Él. Cada vez en las Escrituras que Jesús se asegura de hacer exactamente lo que Dios el Padre quiere que haga. Ahora, los discípulos, al igual que nosotros, tuvieron un tiempo difícil con esta. Es la idea del servicio. Querían ser servidos más que servir a los demás. Querían poder y querían posición y luchaban por ello todo el tiempo. Y cuando actuaban de esa manera, Jesús los miraba y les decía, ustedes ya saben que los príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus altos funcionarios ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así con ustedes. En cambio, el que quiera hacerse más grande entre vosotros tendrá que ser su siervo, y el que quiera ser el primero tendrá que ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Escucha, a Dios le encanta cuando nosotros nos metemos en las trincheras y servimos a Él y servimos a los demás. A Dios le encanta cuando nos estiramos y nos vaciamos y ayudamos a otras personas. Amigos, podríamos cambiar nuestro pedazo del mundo simplemente siendo mejores siervos los unos a los otros. Podríamos cambiar desde la casa mientras miramos a nuestro alrededor para ayudar a alguien más, animar a alguien más a hacer todo lo que Dios quiere que sea. Puedes provocar el cambio en tu escuela si vas a la escuela o donde trabajas simplemente buscando áreas para ayudar y animar a otras personas. Podríamos cambiar nuestra iglesia, ¿no es así? Piensa en el impacto que podríamos tener en nuestra comunidad si todos nos apropiáramos de los dones que Dios nos ha dado y aprovecháramos esos dones para algo más que solo ganar dinero. Aquí está la pregunta. ¿Por qué no somos mejores siervos? Bueno, yo no sé tú, pero yo sí sé de mí. Es porque servir a los demás es difícil. Es difícil anteponer las necesidades de otra persona antes que las tuyas. Es difícil, recuerdo estos días, es difícil levantarse de la cama cuando el bebé está llorando y todo lo que quieres hacer es fingir el sueño. Es difícil levantarte y darle el último pedazo de pastel a otra persona cuando realmente tú quieres comértelo. ¿No te das cuenta de que cuando alguien te pregunta si quieres el último pedazo de pastel, solo están siendo educados contigo? Realmente lo que están diciendo es que ellos son los que lo quieren. Continuando. Es difícil levantarse de esa silla e ir a ayudar a alguien al otro lado de la calle. Es difícil servir en un ministerio año tras año y preguntarse si acaso a alguien le importa, si acaso alguien se da cuenta de lo que haces. Recuerdo cuando no teníamos una instalación permanente para reunirnos, cuando éramos una iglesia portátil, eso fue lo que fuimos durante 8 años y medio. 8 años y medio, Sedgebrush montó y desmontó nuestro equipo en la escuela secundaria LBJ. Eso fue brutal. Y odiaba derribar ese equipo. Recuerdo después que comenzamos nuestro 6º año como una iglesia portátil, lo que significa que habíamos montado y desmontado el equipo, no sé, unas 250 veces. Recuerdo que después de cerrar la última puerta del remolque, miré a los chicos que me ayudaban a guardar las cosas y les dije, hombre, esto fue brutal. No puedo esperar hasta que tengamos un edificio. Estoy cansado de esto. Y entonces uno de los muchachos me miró, que había estado a mi lado sirviendo conmigo durante los últimos 6 años, y me dijo muy humildemente, Todd, esto no es trabajo, esto es divertido. Y hablaba en serio. Y luego dijo esto, nunca lo olvidaré. Y él dijo, me encanta hacer esto, porque esta es una manera pequeña en que puedo mostrarle al Señor cuánto lo amo. Y en ese momento pensé, él entiende esto a un nivel mucho más profundo que yo. Ya sabes, tiene razón. Mi enfoque era en hacer el trabajo, pero él se enfocaba en amar al Señor un poco más. Su actitud era, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti, Señor? ¿Algo en lo absoluto? Porque sería un honor para mí hacerlo para ti, para demostrarte un poquito mejor cuánto te amo. Bueno, a partir de ese día ya no odié desmontar como lo solía hacerlo. Pero no porque de repente se convirtiera en una maravilla hacerlo. No fue una maravilla hacerlo. Tenía que ver con mi enfoque, porque esta era solo una pequeña forma en que podía mostrarle al Señor cuánto lo amo. Amigos, servir a Jesús no es fácil. ¿Sabes lo que es difícil? Difícil es ser objeto de burlas y de escupitajos, de ser azotado. Difícil es tener clavos de 9 pulgadas colocados en tus manos y tus pies. Difícil es colgarse de una cruz y pagar por los pecados de toda la humanidad. Cualquier acto de servicio que puedas hacer por Él no es un sacrificio. No es un sacrificio en absoluto. No comparado con lo que ha hecho por mí. Así que te voy a preguntar de nuevo, ¿tienes un ministerio en la iglesia? ¿Te gustaría aprender sobre uno? Nuevamente, descarga la aplicación de Sedgebrush, haz clic en el banner Tomar una decisión y complete el formulario y puedes hacer clic en Servir. Hay un montón de oportunidades que van a aparecer. Vamos a hacer el 2025 el mejor año de impacto que nuestra iglesia haya tenido jamás. Sirvamos como Jesús te ha servido a ti. Muy bien, uno más. Debemos compartir nuestra fe en Jesús con otras personas. ¿No te sorprendes todo el tiempo cuando comparto esta estadística que dice que el 90% de los cristianos nunca han llevado a otra persona a la fe en Jesucristo? ¿No es eso lo más triste que has escuchado? Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigos, se supone que nosotros, esa es nuestra misión también aquí. Se supone que debemos preocuparnos por la eternidad de cada persona que Dios coloca en nuestra esfera de influencia. Y se supone que debemos compartir el amor que encontramos en Dios con los demás. Escucha, no hay nada más emocionante que tener una conversación espiritual con alguien sobre todo lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Y simplemente me entristece mucho que muchos de nosotros ni siquiera hayamos abierto la posibilidad que Dios quisiera usarnos para compartir su mensaje de amor con alguien más. Quiero decir, piénsalo, 90%. Tenemos esta maravillosa noticia de que nuestros pecados pueden ser perdonados y que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y que si le pedimos en nuestra vida que nos guíe que cuando exhalemos nuestro último aliento en esta tierra, inhalaremos nuestro primer aliento en el cielo. Aquí tenemos esta increíble noticia de un amigo que está más cerca de nosotros que un hermano, a un Salvador que nunca se dará por vencido con nosotros y no compartimos lo que sabemos con las personas que decimos que nos importan. Esto tiene que cambiar. Tenemos que hablar sobre lo que sabemos porque la eternidad de aquellos que nos importan ya está en juego. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, cuando Jesús vio a las multitudes, se compadeció de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, oh, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su campo de la mies. Había tres cosas que les estaban sucediendo a estas personas. Uno, sus problemas eran grandes. Dos, no tenían idea de qué hacer al respecto. Y tres, no sabían a dónde acudir en busca de ayuda. ¿Te suena como alguien que conozcas hoy? Escucha, el mundo está lleno de gente así. No saben a dónde ir, no saben qué hacer, pero aquí está el truco. Tú sí sabes. Tú lo sabes. ¿Podrás compartir con alguien lo que sabes con alguien que no sabe lo que tú sabes? Dices, Todd, yo no sabría qué decir. Ofrecemos una clase, te digo, llamada Cómo Compartir Tu Fe. Te ayudaremos a formular lo que te gustaría decirle a aquellos que Dios ha puesto en tu vida. Te vamos a enseñar cómo compartir tu fe con los demás, cómo Dios lo ha hecho y cómo ha hecho una diferencia en tu vida. Te enseñaremos una ilustración sencilla que puedes compartir con tu amigo utilizando una simple hoja de papel. O de nuevo, si estás listo para esto, usa la aplicación de Sagebrush, porque la ilustración también está allí. Y dices, bueno, ¿cómo me inscribo para esta clase? La aplicación de Sagebrush. Todo lo que necesitas está en la aplicación de Sagebrush. Y hay muchas clases para elegir de allí. No solo de cómo compartir tu fe, pero muchos de nosotros necesitamos eso porque no sabemos qué decir. Todavía eres parte de ese 90% de personas. ¿Cómo vas a justificar eso en el día de juicio? Para mirar a los ojos de tu Salvador y decir, no te compartí con nadie. Tomé esta maravillosa noticia de la salvación y no se la transmití a nadie. Piensa en esto. ¿Qué tan increíble podría ser el 2025 si solo oras y le pides a Dios que te use de una manera como nunca lo soñaste posible? ¿Qué pasaría si solo oramos, Dios, hay algo en lo absoluto que quieras que yo haga por ti en este lugar? ¿Quieres que le diga algo a esta persona? ¿Quieres que sirva a esta persona? ¿Quieres que ore por esta otra persona? ¿Qué quieres que haga yo? Había una maestra de jardín de niños a la que se le pidió que en su clase dramatizara un cuento de hadas para una conferencia de maestros, así es que eligió la historia de Cenicienta. Bueno, compiló una lista de personajes para que los niños las llevaran a cabo. Estaba Cenicienta, la madrastra, las malvadas hermanastras, la hermosa hada madrina y por supuesto tienes al príncipe. Bueno, a todos los niños se les permitió elegir sus roles por sí mismos. Había un niñito que se quedó callado ahí a un lado. Y la maestra dijo, bueno, Norman, ¿qué vas a hacer tú? ¿Quién vas a ser? Y Norman dijo, bueno, yo voy a ser el cerdo. Y la maestra dijo, ¿el cerdo? No hay un cerdo en la historia de Cenicienta. Y Norman dijo, oh, ahora sí. Bueno, la maestra no vio nada malo en dejar que Norman fuera un cerdo en la historia de Cenicienta. El único problema era que no había nada en el guión que explicara lo que haría el cerdo. Así que la acción quedó más en manos de Norman. Y resultó que Norman se dio a sí mismo el papel secundario. El cerdo caminaba junto a Cenicienta, donde quiera que ella fuera. Caminaba en cuatro patas como si fuera un cerdito, siguiéndola por todas partes. No emitió ningún sonido, pero las expresiones de su rostro reflejaban lo que estaba pasando. Una mirada al cerdo y sabías que el cerdo era tan serio, tan sincero, tan presente. El clímax, cuando el príncipe finalmente coloca la zapatilla de cristal en el pie de la princesa, la pareja se abraza y se van a vivir felices para siempre. Y el cerdo Norman se volvió loco, bailaba con alegría sobre sus patas traseras y luego rompía el silencio ladrando. ¡Sí, ladró! En el ensayo, la maestra trató de explicarle a Norman que incluso si había un cerdo en la Cenicienta, los cerdos no ladran. Pero como ella esperaba, explicó Norman, este cerdo sí ladró. Y los ladridos estaban bien hechos. La presentación fue un éxito rotundo y cuando cayó el telón, adivinen quién recibió una ovación de pie. Claro. Norman, el cerdo ladrador. Soy padre de tres niñas y cuando ellas eran más pequeñas les leía La Cenicienta una y otra vez. Y cada vez que lo leía tenía el mismo final. Pero lo que más me gusta es la forma en que Norman terminó la historia. Y me hizo pensar en este año. Quiero que este año tenga un final diferente a cualquier otro año que haya vivido. ¿No es así? No quieres ser como el hombre del video, ¿verdad? Que cada año piensa que este va a ser el año, pero nunca cambia nada. No se acerca más al Señor. Y si prestas atención, todo en la vida de ese pobre tipo comienza a desmoronarse. Tal vez este sería el año que tomarías en serio las cosas espirituales. Tal vez este sea el año en que pondrías tu sudor y realmente acercarte al Señor. Tal vez este sería el año en que pasarías algún tiempo más con Dios y que elegirías un lugar, un momento y elijas una lectura. Y tal vez este sea el año en que realmente lo hagas. Tal vez este sea el año en que salgas de tu modo de aislamiento y vuelvas a intentar tener amistades. Sé que te has quemado. A mí también me han quemado. ¿Pero no estás cansado de estar solo y no tener a nadie a quien llamar? ¿No estás cansado de estar solo? ¿Por qué no te unes a un grupo pequeño? Y creo que descubrirás que tendrás amistades como nunca antes las has tenido. Simplemente no estás hecho para hacer la vida solo. Eso no es bueno, que estés solo. Haz vida con otras personas. ¿Y qué tal este? No solo hagamos actos de servicio, seamos siervos. Seamos siervos en casa, en el trabajo o en la escuela. Aquí está una idea. Seamos siervos en nuestra iglesia. Busquemos un ministerio. Vamos a conectarnos. Seamos las manos y los pies de Jesús juntos. Avancemos el reino de Dios en este lugar. ¿Y qué tal este? Simplemente haz un compromiso con Jesús de que saldrás del 90%. Del 90% de las personas que nunca han compartido su fe con Jesús con otra persona. ¿Por qué no comienzas a orar en círculos, círculos alrededor de personas que tengan una relación con Cristo Jesús? Pídele que te dé oportunidades para compartir la diferencia que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Por qué no te apuntas a esa clase? Aprende a compartir tu testimonio. Aprende esa ilustración del puente. Así que cuando alguien te diga, oye, quiero lo que tú tienes, me interesa saber de qué se trata tener una relación con Jesús. ¿Qué tal si tú los ayudas si estás listo en ese momento? Así es que lo que quiero que hagas, baja la aplicación de Sagebrush. Ya te lo he dicho antes el día de hoy. Abre la aplicación de Sagebrush y simplemente ora y di, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Porque estoy cansado de hacer las cosas por mi inercia. Estoy cansado de que sea lo mismo de siempre. Quiero que este año sea el mejor año contigo. Quiero estar lo más cerca posible de ti. Entonces, ¿qué haces? Toca el banner, toma una decisión. Eso es lo que vas a abrir. Llenas el formulario y luego te inscribes en ese grupo pequeño. Te inscribes en ese ministerio. Inscríbete en esa clase y prepárate. ¿O no? Oye, ¿no tienes que hacer esto? Nadie te obliga a hacer nada de esto. Este año nuevo puede ser como el anterior, como el 2024, que sea como el anterior a este, o el anterior al otro, o el anterior a ese, o... Finalmente puedes dejar de seguir quitanieves alrededor de los estacionamientos y llegar a algún lugar con tu vida. Podrías acercarte más a Jesús este año. La pelota está en tu cancha. La jugada es tuya. Oremos. Querido Padre Celestial, somos buenos para hablar. Por lo menos yo sí lo soy. Decimos que vamos a hacer esto y decimos que vamos a hacer aquello. Y cuando llega el momento, miramos hacia atrás en el año que acabamos de tener y no logramos mucho más. Estamos tan distantes de ti como siempre. Todavía no conocemos tu Biblia más de lo que sabíamos antes. Seguimos haciendo la vida con nuestras propias fuerzas y nuestras propias fuerzas sin amistades. Y no somos tus manos y pies. No estamos siendo utilizados para hacer la diferencia y seguimos sin contarle a los demás de ti. Es por eso que nos sentimos mal. Por eso nos sentimos vacíos y sentimos una distancia entre tú y nosotros. Porque nos has ordenado hacer estas cosas y hemos ignorado tus órdenes. Ruego, Señor, que este año 2025 sea diferente. Que nos acercamos más a ti y a los demás. Que nos uses para servir a los demás de una manera como nunca antes lo hemos hecho. Y Señor, que nos uses para compartir la diferencia que has hecho en nuestra vida, para que nuestros familiares y amigos y compañeros de trabajo y compañeros de clase finalmente entiendan lo maravilloso que eres y que viniste por ellos para llenarlos de tu alegría, de tu paz, para concederles el perdón. Señor, te pido que nos uses para saquear el infierno y poblar el cielo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.